Vamos a empezar esta enseñanza con una lectura. Vamos a leer Romanos 8, del 5 al 17, lo vamos a leer por partes. La palabra dice así. Los que viven según la carne no piensan más que en carne. Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu ansía la vida y la paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que es la carne. A ver, ¿hay alguien que no se acuerde? Que levante la mano, yo lo explico. ¿A qué pregunto? ¿A qué pregunto? Muy bien, muy bien. Bueno, la carne es el yo. Es ese hombre o mujer, claro, que tiende a hacer su voluntad, a decidir las cosas según su voluntad, que hace lo que piensa que está bien, sin consultar con Dios. Ahora viene, pues la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Yo cuento con Dios para todo? ¿Yo consulto a Dios para todo? Porque el Señor dice que ni un solo pelo se nos cae sin su consentimiento. Entonces, pues menos que un pelo no hay nada. Lo demás es importantísimo para Dios. Es que tú puedes decir, bueno, y yo voy a preguntarle a Dios si me tengo que comprar un traje nuevo o no. Pues sí. Si es que un pelo le interesa a él, mientras más un vestido. Y entonces la pregunta sería, ¿y yo vivo, yo ando así? Yo ando así, si no ando así, ando en la carne. Y dice el Señor, el que vive según la carne, aquí lo dice. Dice, por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que hay dos formas de vivir. Nosotros podemos vivir de dos maneras. Bien según nuestros caprichos, lo que a mí me parece, lo que creo que tiene que ser, lo que me dice la televisión que haga, lo que ahora dice que se lleva. Podemos vivir de esa manera o vivir según el Espíritu. Vamos a seguir. Dice, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Lo está diciendo con toda certeza. Porque la palabra es para hoy y para nosotros. Es que tú puedes decir, es que esto se escribió para otros. No, pero es que la palabra está viva. Y donde se proclama es para las personas que están escuchando. Entonces, hoy el Señor nos dice, ustedes ya no están en la carne. Y tú puedes decir, pues a mí me parece que se está equivocando, porque yo vivo según mi capricho, a mí me parece esto que me dan un consejo y hago lo contrario. Vamos a aclarar esto. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, no le pertenecería. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no pertenecerías a Cristo, pertenecerías al mundo. Para pertenecer a Cristo tienes que tener un sello, un sello. ¿Habéis visto a los corderitos cómo los sellan? Con fuego. Y le dejan la marca. Y si se pierde, todo el mundo sabe que ese sello es de un dueño. Y nosotros tenemos un sello a fuego, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios dentro de nosotros. Y ese lo tenemos. Pero hay un paso. Tú tienes el sello. Pero tú tienes ahora que aprender a vivir con el Espíritu Santo. Dice la palabra, seguimos. Pero Cristo está en ustedes. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. ¿Qué está diciendo? Que aunque nosotros llevamos el rastro del pecado, de vivir como nos da la gana, de hacer lo que se nos apetece, en cada momento se nos olvida de que tenemos que consultar con Dios, a pesar de eso, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Lo tenemos. Lo que pasa es que no lo estamos usando. Es que podemos tener. Mira, a mí me han regalado un robot de cocina. Y lo tengo hace 3 meses. Y todavía una cosa he hecho. Lo tengo y no lo uso. Es como si no lo tuviera. Me está ocupando un sitio allí en la cocina. Pero estoy como si no lo tuviera. Porque todavía lo vemos complicado. Y mientras me pongo, ahí paso por paso, lo hago más rápido yo a mi manera. Pues lo mismo pasa con a nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, está ocupando su sitio, pero como eso hay que aprender paso por paso cómo se hace y estamos acostumbrados a tomar decisiones. Pues mira, qué lío, ahora me tengo que sentar yo a orar esto. Y yo no sé cómo lo va a decir el Señor, ni voy a entender lo que Él me dice. Claro, es que hay que empezar. Es verdad que al principio es difícil. Es difícil, pero tienes que ir. Bueno, ¿qué me dice? En el 2. Que te tienes que enterar bien lo que pone. Porque yo lo último que hice, lo único que hice, ponía 2 minutos a no sé cuánta temperatura, y a no sé cuánta velocidad. Y yo lo ponía. Y le daba y hacía ¡buah! Ya está. Y yo, jolín, pero es que rápido esto. Es demasiado rápido. Ahora, echaba la cebolla. 1 minuto. A tanto. ¡Pip! Esto es increíble. Después cuando terminé, me di cuenta que aquello ni se había calentado siquiera. Lo había hecho todo crudo. Y que claro, en vez de poner minuto, ponía segundo. Claro. Y ponía la cebolla que se friera en 2 segundos. Claro, no puede ser. Y eso nos pasa con el Espíritu también. Que queremos, no entendemos bien cómo hay que hacerlo, no nos da resultado y ya pues nos hartamos. Y es que esto es muy complicado. Mira, yo le rezo el rosario, yo me voy a misa y ya está. Ya, y sigo haciendo yo mi vida a mi cuenta, ¿no? Eso es vivir en la carne. Es vivir en la carne. Entonces, vamos a ver. Porque he aclarado aquí que la carne es el yo, el hombre de pecado, el hombre que se alimenta y le gusta el pecado. Porque el pecado, tú dices, ay, pero si yo no me pongo los cuernos a mi marido, ni yo robo, ni nada de eso. Pero si pecado es no obedecer a Dios. No, no te vayas a eso. Eso es la consecuencia de no obedecer a Dios. El pecado es no obedecer a Dios. No tomar a Dios en serio. Vives como si Dios no existiera. Toma tus decisiones como si Dios no existiera. Y así nos va. Y así nos va la vida. Cuando vivimos de esa manera, vamos de tropezón en tropezón, ¿eh? Bueno. Vamos a leer la primera de Juan. Esto no lo perdáis porque vamos a seguir. Primera de Juan 2:15. Dice aquí la palabra. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Bueno, ¿y esto a qué viene ahora? Estamos hablando de la carne. Pues que el mundo está en la carne. ¿Y qué es el mundo? No nos estamos refiriendo a la naturaleza, ¿no? El mundo es todas las corrientes que hay, el sistema de este mundo, lo que se hace, lo que se lleva, lo que ya está bien, ya todo está bien. El aborto está bien, porque la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo, y resulta que lo que está decidiendo es sobre el cuerpo de su hijo. Pero bueno, ahora todo el mundo habla, y tú puedes decir, ah, pues yo es que no estoy de acuerdo con el aborto, me parece muy bien, ¿vale? Ahí lo tienes claro, pero en otras cosas funciona igual, igual que el mundo. Hacen las mismas cosas. ¿Qué te dice? Pues mira, si esto es un problema para ti, la abuelita es un problema, métela en una residencia y ya te quita el problema. ¿Un niño es un problema? Quítatelo. El mundo te habla de no sufrir y de mucho placer. Entonces todo es, vete a las Bahamas, vete allí, disfruta, mira que el refresco, el coche, mira que se le encienden las luces, que se... Eso es, el móvil de última generación para niños jóvenes, ya se le da todo. Eso es el mundo. Regalos, muchos regalos para los niños en Reyes, muchos regalos para que vea todo lleno de regalos. Y decía una psicóloga en televisión, mientras más regalos, menos juegan. Así es, más regalos, menos juegan. Porque ven tanto que ya se pierden. Y ese, no, pero que sea un regalo, pero caro. Para que vean que yo he gastado, porque para que vean que yo quiero mucho al niño. Pues no, eso no demuestra que quiera mucho al niño. Pero ese es cómo funciona el mundo. Y nosotros tenemos en nuestra mente el mundo. Y cuando entramos en Cristo, tenemos a Cristo en el corazón y el mundo en nuestra mente. Y poquito a poco, pues el Señor nos lo va quitando. Vamos a pasar otra vez a Romanos 8. Bueno, dice, pero Cristo está en ustedes, en el 10. Y aunque el cuerpo lleve el signo de muerte, que ya lo hemos dicho, a consecuencia del pecado, el espíritu es vida por haber sido santificado. El espíritu tuyo. Si tu cuerpo lleva los signos del pecado, tu cuerpo lleva los signos del pecado. Tú con tu cuerpo haces lo que te dice, ¿no? Tu yo. Aunque es tú lleves los signos del pecado, el espíritu que está dentro de ti es vida, es santo y ha santificado ya tu espíritu. Ha santificado tu espíritu. Hermano, cuando nosotros entramos a formar parte del Señor, tenemos una transformación grande, pero tenemos que entrar en esa transformación. Tenemos que entrar en esa dinámica. Porque hablábamos al principio de que nos salva, de que Jesús es el Salvador. Y yo preguntaría, ¿de qué te tiene que salvar el Señor? Hoy, ¿de qué te tiene que salvar el Señor? ¿De qué te tiene que salvar? ¿Del pecado? ¿Hay confusión en tu mente? ¿Tu vida es un caos? Ah, no, mi vida no, yo lo tengo muy... Vale, interiormente. ¿Tú tienes las cosas claras dentro de ti? ¿Hay áreas de ti que no las controlas? ¿Hay áreas de ti que es que eres una marioneta en mano de Satanás? ¿Existen esos momentos en tu vida? De eso es de lo que te tiene que salvar el Señor. De eso. ¿Coge todas las mentiras del mundo para hacer tu voluntad? Pues de eso te tiene que salvar el Señor. Aquí porque cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su historia. Tú no puedes venir aquí para arreglar el problema del otro. Tú vienes aquí porque el Señor te ha llamado a ti. Y te ha llamado a ti a través de, a lo mejor, el problema que te está dando el otro. Pero esa ha sido la cuerdecita que nos ha echado el Señor para tirar de nosotros. Pero tú estás aquí para arreglar tu vida. Porque el Señor quiere que tú seas íntegro, como cantábamos. Íntegro. Que tú seas libre. Que tú libre para amar a Dios y para obedecerlo. La libertad. ¿Habéis visto la película esa de Tierra de María? ¿Quién ha visto la película? La comunidad. No se la han quitado ya, ¿no? Es una buenísima película, ¿eh? Es una buenísima película. Una buenísima película. Yo la recomiendo, ¿eh? O la recomiendo. Es que incluso a Cristo cuando veía a la gente pecar, pues se veía que él salía corriendo. ¡No! ¡No! Diciendo ¡no! ¡No! Corría para parar el pecado. ¿Eh? Y su madre se brindó como intercesora. Déjame que vaya yo ahora. Déjame. Incluso le dijeron a Dios Padre, quítale la libertad a los hombres, quítasela para que se salven. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? Al hombre y a la mujer como el mar, como el cielo. ¿Cómo voy a hacer así? Como un autómata. Yo quiero que si me aman, me amen de verdad. Si quieren seguirme, que sean ellos libremente los que decidan. Y si nosotros nos metemos en el pecado es por la libertad que tenemos. Porque podemos obedecer a Dios o podemos seguir en nuestra paranoia y en nuestros pecados y en nuestro orgullo y te quieres mantener ahí. Es tu yo. Entonces estás viviendo según la carne. Y según la carne, tu vida es un caos. Aunque haya muchos días buenos, llega un momento que ese día, el día que se te descubre en ese momento lo que hay en tu interior, es un caos. Vamos a leer el primer libro, Génesis 1. Dice la palabra, en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Hermano, entre el primer versículo y el segundo versículo hay un tiempo. Hay un tiempo. Porque Dios no crea confusión. Dios no crea un caos. Eso es la obra del diablo. Entonces, en la tierra fue creada. Pero luego hubo una lucha de los ángeles. Y Satanás y un tercio de los ángeles cayeron a la tierra. Están en la tierra. Y hicieron de la tierra un caos. Porque donde entra Satanás, entra el caos. Si tu vida es un caos, es que ahí hay uno que te está destruyendo la vida. Que te quiere destruir la vida. No que te la está destruyendo. Te la quiere destruir. Pero cuando era un caos, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba en la superficie. Todo un caos. Y el Espíritu de Dios aleteaba. ¿Estaba el Espíritu de Dios? Sí. ¿Y seguía siendo un caos? Sí. Y sin embargo estaba el Espíritu de Dios. Igual que en nuestra vida. Puede estar el Espíritu de Dios y nuestra vida puede ser un caos. Pero dijo Dios, haya luz. Como decía el hermano el sábado pasado, la voz de Dios hace que las cosas se hagan. Haya luz. Esa voz sigue resonando. Y la luz nos llega todos los días porque la voz de Dios sigue resonando y Y el sol sigue obedeciendo a Dios. Porque él no puede decir, no obedezco. El sol sigue obedeciendo a Dios. Es una voz que es, haya luz, haya luz, haya luz, haya luz. Es una palabra. La palabra de Dios no muere. Sigue viva. Haya luz, haya luz, haya luz. Y por eso sigue la luz a nosotros. Después, dijo que hay una bóveda en el cielo. Se hizo. Más tarde dijo, júntense las aguas debajo con las de arriba. Se hizo. Produzca la tierra, hortaliza y planta y semilla para el consumo. Se hizo. Y sigue la voz. Haya, vosotros veis, echáis una semilla y crece. La tierra obedece a Dios. Porque se mantiene en su palabra. Dijo todo eso. Todo. De que todo, que produzca la tierra, frutos, flores, todo eso. Y después dijo, vamos a creer a imagen y semejanza, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre, hagamos. Era en plural porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Por eso nosotros nos da libertad para hacer la voluntad de Dios o para no hacerla. El Señor fue diciendo todo esto y dio un mandato al hombre y todos sabéis la historia. Yo no me voy a centrar más que en esto, en que la misión del Espíritu Santo. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es lo que yo quiero aclarar. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es que una vez que ya está dentro de nosotros, puede que siga el caos dentro de nuestra mente. Y ese caos, si tú tienes al Espíritu y tu mente está en la carne, cada vez te vas a encontrar peor si tú no obedeces a Dios. Porque el Espíritu está chocando contra y diciéndote no, 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 y así. Y tú vas a sentir dentro de ti como una lucha, como una pelea de Dios contra el pecado. No, no. Eso, ¿cuál es la acción del Espíritu? No os distraigáis con la niña. Después la veía al final. ¿Cuál es la acción del Espíritu? La acción del Espíritu es hacer un cosmos del caos. Es poner orden en tu vida. Poner orden en tus pensamientos. Poner orden en tu voluntad. Poner orden en tu manera de hacer las cosas. Poner orden en todo. Esa es la misión del Espíritu. Y hacerte santo. Claro, si tú dejas al Espíritu Santo que tome tu mente, tus pensamientos son santos. Tus acciones son santas. Porque ya estás haciendo según la instrucción que ya tienes en la cabeza de Dios. Y esa es la misión del Espíritu Santo. Y eso es lo que Él quiere hacer dentro de ti. Entonces, hoy, ¿dónde está tu caos? No sé. A lo mejor tú ya no encuentras el caos dentro de ti. Está todo bien. Pero siempre hay algo en lo que cuando ocurre eso, situaciones parecidas a eso, tú te metes en conflicto. Porque aquí que se salve, ni el apuntador se salva. Y todos estamos dentro del mismo saco. Si tú no ves nada, dile al Señor que te enseñe. Porque tiene que haber algo. Tiene que haber algo porque estamos heridos desde pequeños en nuestras emociones. O de mayores. Y si pasamos por una situación parecida, todavía entramos como en una confusión. Algo pasa dentro de nosotros que nos ponemos mal. Y nos salimos del tiesto. Y aquí estamos todos enfermos. Aquí somos todos enfermos y pecadores. Y necesitamos del Señor. Y el Señor nos dice, vivir en el Espíritu. Porque el Espíritu, vamos a seguir con Romano. Vamos con Romano 8. dice la palabra. Vamos a leer de nuevo el 10. Pero Cristo está en ustedes. Es cierto, habéis recibido casi toda la efusión de espíritu. Tenéis el espíritu ya. Y aunque el cuerpo lleve la muerte a consecuencia del pecado, que es el caos ese, el espíritu que es vida ha santificado tu espíritu. El espíritu tuyo es santo, porque está lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, esto es de locura, esto es una esquizofrenia. Tu espíritu es santo y tú haces las cosas del mundo. Es una esquizofrenia. Esto es una locura. Por eso cada vez te puedes encontrar más loco si no quieres obedecer a Dios. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo, si el espíritu de aquel, de Cristo, o sea, es como si el espíritu de Cristo que lo resucitó de entre los muertos está en ustedes, o sea, que el espíritu de Dios estaba en Cristo, porque Él era todo espíritu. Si el espíritu de Dios que estaba en Cristo lo resucitó de entre los muertos, si ese mismo espíritu está dentro de vosotros, ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también va a dar vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu, porque viven ustedes. ¿Sí? Si tú estás en ese caos, si tú hoy dices, ay, pero es que hay este tema, es que no lo puedo, que no me tocan, ay, ahí es que no lo supero, me pongo mal, yo ya no soy la persona que soy, en ese momento se me viene todo encima, o a mí que no me falte esto, o que no me falte, que no, Dios no se lleve a este ni a aquel, porque es que yo me moriría. Y dice la palabra, que si el Espíritu que resucitó a Cristo, que es el Espíritu Santo, está en vosotros, aunque estéis en ese caos, a lo mejor en un área de vuestra vida, otro tendrá 20 áreas de la vida, pero bueno, va a resucitar eso también. Si el Espíritu está en ti y ocurre eso, el Señor va a sacarte de la muerte. De la muerte en que tú entras en eso. Amén. El Señor lo va a hacer. Hermano, si es que Dios está dentro de ti y quiere hacerlo. Pero tú le tienes que decir al Padre, Padre, pronuncia la palabra sobre mí. Dile, Padre, yo quiero sanarme de esto. Pronuncia esa palabra. Y entonces el Padre dirá, hágase. Y se hace. Pero mientras tú no digas, Padre, yo quiero esto. Padre, pronuncia el hágase dentro de mí. No se va a hacer. No se va a hacer. Lo primero es reconocer ese caos que tiene. Dice después, en el 12, hermano, entonces no vivamos según la carne, pues no le debemos nada a la carne para que estemos haciendo su voluntad. No le debemos nada, ¿por qué tenemos que obedecer? No. Si viven según la carne, necesariamente morirán. ¿Tú te has sentido muerto alguna vez o muerta? En esa confusión, esa tristeza. Es en que la vida no tiene sentido. Ese malestar interior que tú no sabes qué es lo que te pasa, que es el problema del pecado. Has pecado, o no te estás dando cuenta, pero tú has pecado y te has puesto así. ¿Eh? Dice aquí, si viven según la carne, en ese momento has vivido según la carne, morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Los que se dejan de llevar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Tú no puedes decir, yo soy hija de Dios porque me bauticé. Puedes tener el robot en tu casa y no usarlo. Es lo mismo. Esto no es una cosa mágica. Tú tienes que dar consentimiento, porque si no, el Señor te bautiza y te deja como un autómata, ya está. ya como ya soy salvo. No, no. Tú tienes que decirle todos los días, Señor, pronuncia esa palabra. Sálvame de aquí, de los celos, de la envidia, del orgullo, de la vanidad. Eso lo tenemos nosotros. Aquí, de verdad, el que me diga que no lo tiene, pues nada, quitamos a Jesucristo y lo colgamos ahí. Reconoce hoy tu pecado. Reconoce hoy de dónde te viene el caos. Reconócelo. Mira, a mí en estas circunstancias es que me muero. Es que me muero. ¿Cómo me hace esto? Mira, yo muy bien, mira, yo acepto esto que me digan lo otro. Pero como me digan esto, es que yo ya me muero. Ese es tu caos. El Espíritu está dentro de ti, pero dile, Padre, pronuncia, hágase la libertad en este área de mi vida. Señor, quítame los celos, quítame la envidia, quítame la pereza. Y el Padre dice, hágase, como lo estás pidiendo, hágase, y se hace. Bueno, hermano, pues vamos a cantar al Señor. Vamos, yo tengo el canto 353, no sé si habéis del libro, no sé si habéis buscado alguno. Y vamos a considerar esto y a considerar que el Señor es nuestro Salvador, que ha muerto, ha nacido como un niño, ha muerto para quitarte eso que te mete en la muerte, para darnos la libertad. Bendito sea, Señor.